Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 o las 7 en Canarias. Buenos días, saludos de Marta Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan este miércoles 16 de agosto? Saludos desde Herrera en COPE. Está haciendo bastante calor y lo va a seguir haciendo a lo largo de todo este día. Sobre todo en puntos del interior de la mitad sur peninsular, Valle del Ebro y en Mallorca. Además, puede que caiga alguna lluvia en la zona del Cantábrico Oriental, pero en todo caso será a lo largo de la mañana ya. Conforme vaya avanzando este miércoles, se estabilizará la cosa en esa parte del país, en el Cantábrico Oriental, al igual que va a estar estable en el resto de España. Esto es Herrera en COPE. Parón en las vacaciones del gobierno. Ya lo sé, ya sé que este año no están para quejarse, sus señorías, después del pasado verano, en el que el país estaba pendiente de la formación de un gobierno. Por lo menos los periodistas estábamos en una alerta constante. Pero aún así, este año los ministros se fueron de vacaciones con la premisa de tener el teléfono encendido por si acaso. El desafío independentista en Cataluña era lo que establecía ese por si acaso. Aunque al final ha sido la crisis del aeropuerto del Prat lo que ha hecho que se convoque de manera extraordinaria un Consejo de Ministros para esta tarde. Se van a estudiar los informes elaborados por la Abogacía del Estado y a partir de ahí las partes enfrentadas van a tener que ponerse de acuerdo en 24 horas sobre quién debe ser el árbitro independiente que les lleve hasta un punto de encuentro. Si no lo consiguen, será el Ejecutivo quien designe a esta persona y a partir de ahí, bueno, se va a elaborar un acuerdo que será de obligado cumplimiento por las partes. Recuerdo que los trabajadores de Eulen, que se encargan de la seguridad privada, piden una subida salarial de 250 euros al mes en 15 pagas y que la empresa ofrece 200 mensuales en 12 pagas. Bueno, hay huelga indefinida desde el pasado lunes, pero ya no hay colas, gracias a la presencia de los agentes de la Guardia Civil. Una presencia que ha sido criticada por los trabajadores y se han sumado esas críticas en las últimas horas también el PSOE. ¿Han seguido los socialistas la estela del rédito político, el mismo error que cometió la Generalitat, que tardó días en asumir su competencia como mediador en este conflicto laboral, señalando al Gobierno central y acusándole de inactividad? Bueno, al final ya Generalitat medió, pero esa mediación no ha dado fruto. El Gobierno ha asumido su responsabilidad de garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de unas instalaciones tan sensibles como son las del segundo aeropuerto más importante de España. Es lo que ha hecho, además, en otras ocasiones, lo que se ha hecho en otras ocasiones en crisis similares, como por ejemplo la de los controladores aéreos en 2010, cuando gobernaba precisamente un socialista, Rodríguez Zapatero. Por cierto, que los trabajadores de Eulen, encargados del equipaje, se reúnen hoy para ver si se unen a los paros, en este caso en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hay Consejo de Ministros extraordinario esta tarde, en principio para tratar el conflicto del Prat, pero la reunión se podría alargar en función de cómo se desarrolle hoy la sesión en el Parlamento catalán. La Cámara vuelve a la actividad, la presidenta Forcadell ha eliminado del orden del día la ley del referéndum, pero Juntos por el Sí y la CUP han asegurado que la mesa la va a admitir a trámite. Es lo que han estado diciendo en los últimos días, aunque esté suspendida por el Tribunal Constitucional, que además esta misma tarde también va a rechazar el recurso de la Generalitat en contra del freno de la reforma del reglamento de la Cámara que permite la aprobación de leyes de ruptura, como esta, la ley del referéndum, en un plazo exprés, prácticamente pues sin ningún tipo de debate, ni enmiendas, ni participación de la oposición, ni nada. El Gobierno va a recurrir ante el Constitucional cada paso que se dé desde la Generalitat en aras de celebrar ese referéndum ilegal el 1 de octubre. Un referéndum que no se va a dar tan siquiera en versión simulacro. Es el compromiso del Ejecutivo, que no va a pasar lo mismo que en el 9 de noviembre porque han aprendido la lección, es lo que han dicho. Y desde el Ejecutivo también se descarta la intervención de la comunidad autónoma, es decir, la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Destacaba Sergio Barboso en la prensa pues cómo se ha criticado que se le dé pistas de alguna manera, entre comillas, al enemigo, ¿no? Es decir, que se diga ya lo que no se va a hacer. Bueno, lo ha dicho el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que ese artículo 155 de la Constitución no se va a aplicar por cuestiones de tiempo, porque es más complejo, ¿no?, de lo que parece, porque todo tiene que pasar por el Senado. Así que parece que se va a optar por perseguir el delito de sedición, es decir, todo aquel que incumpla un dictamen del Constitucional, bueno, pues se le levantará un atestado por parte de la policía y estos atestados serán enviados de forma urgente al juez y al fiscal de la Audiencia Nacional que esté de turno, y en el caso de diputados, pues que estén aforados, se hará cargo de toda la cuestión el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Desde el Ejecutivo se espera unidad por parte de las fuerzas constitucionalistas, en especial del PSOE, que aunque se ha comprometido con el Ejecutivo, a veces se hace un poco de lío, como con el plurinacionalismo. De hecho, hoy el secretario general, Pedro Sánchez, tiene previsto presentar su propuesta de reforma de la Constitución para incluir lo de la Nación de Naciones. Bueno, líos que lían incluso dentro del propio partido. Como la postura mantenida por Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid, sobre Venezuela. Ha dicho Óscar Puente que la crisis en Venezuela es responsabilidad colectiva de la sociedad venezolana, que se está sobredimensionando día a día, portada a portada, esta cuestión por los vínculos que tiene Podemos con el régimen de Nicolás Maduro. Hombre, en la oposición venezolana habrá de todo. E incluso habrá a quien se le haya ido la mano en las protestas callejeras. La unidad de la oposición, de hecho, no fue posible hasta las elecciones de hace 2 años. O sea que imperfecciones las habrá en la oposición al régimen. Pero que lo que está viviendo Venezuela hoy en día es culpa de todos, pues hombre, no. Hay un señor que es Nicolás Maduro, que ha instaurado una dictadura de facto, que lo está diciendo toda la comunidad internacional, incluidos los países latinoamericanos, a través de una asamblea copia fraudulenta, la constituyente, y es él y su régimen en los que están metiendo a presos políticos, más de 1,000, según las cifras de las Naciones Unidas, que también han denunciado torturas y violación de los derechos humanos, con informes, además de la crisis humanitaria. Y en la Casa Blanca deben estar que trinan. Las idas y venidas del presidente Trump no tienen fin. El magnate ha vuelto al origen después de la que se ha liado con los altercados racistas en Charlottesville, en Virginia, después de rectificar, de matizar, de señalar directamente a grupos supremacistas blancos, al Ku Klux Klan y a los neonazis por la muerte de 3 personas y las heridas en otras 19, ahora ha vuelto a decir que la culpa la tuvieron ambos bandos. Vamos, igualando a los supremacistas y a los antirracistas. Y ha salido el Ku Klux Klan a aplaudirle. Vamos, que están en la Casa Blanca, que se suben por las paredes, ¿eh? Por cierto, que no hay nada mejor que salir de la Casa Blanca para subir en popularidad, para subir como la espuma. El clásico, otros vendrán que bueno te harán. El expresidente Obama ha puesto un Twitter condenando la violencia racista, una cita de Mandela y una foto de niños de distintas razas. Es el tuit ahora mismo con más me gusta de la historia de la red social de Twitter. 2,71 millones. Millones de apoyos para quien en su momento reconoció su impotencia por no haber conseguido encauzar el que es uno de los grandes retos de la historia de los Estados Unidos. Pero claro, uno sale de la Casa Blanca y entonces ya pues le quieren más. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigo. Defensa al turismo.
La alcaldesa de Madrid sale en defensa de la industria turística y defiende los beneficios que aporta a nuestro país. Manuela Carmena ha descartado por completo que los ataques de turismofobia vayan a llegar a la capital al albergar, dice, un turismo de calidad.
Continúa desaparecida.
Juana Rivas permanece en paradero desconocido con sus 2 hijos a pesar de la orden de busca y captura dictada contra ella. En la carta redactada por la granadina afirma estar viviendo una pesadilla y acusa a su marido de haberle escupido delante de los niños.
Final del desarme.
Naciones Naciones Unidas y el gobierno de Colombia dan por concluido el desarme de las FARC. La guerrilla ha entregado el último contenedor de armas que poseía. Esto da paso al cumplimiento del acuerdo que incluye la integración de las FARC en la vida política.
Y en deportes, Madrid y Barça se citan esta noche en el Bernabéu. Carlos Sevillano, buenos días.
Buenos días. Vuelta de la Supercopa de España a las 11 de la noche. Real Madrid y Barcelona se vuelven a ver las caras en el Bernabéu con la ventaja de los blancos del 1-3 de la ida. Zidane recupera a Modric, pero no podrá contar con Cristiano Ronaldo, que hoy conocerá si se rebaja su sanción de 5 a 4 partidos. En el Barça, Andrés Iniesta se cae de la convocatoria. Antes, el Sevilla juega desde las 9 menos cuarto, previa de Liga de Campeones, partido de ida en Estambul ante el Basaksehir Turcos. En ciclismo, Mikel Landa ficha por el equipo de Movistar, y en tenis, Garbiñe Muguruza pasa con facilidad a octavos de final en Cincinnati. Esta madrugada, Rafa Nadal juega contra Gasquet para estrenar número 1.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Mucho calor para hoy en algunos puntos, sobre todo de la mitad sur peninsular, Valle del Ebro y Mallorca. Se espera alguna lluvia en el Cantábrico Oriental, aunque los cielos por lo general van a permanecer despejados.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de los previsores, Tony.
Sí, de los previsores, porque hay gente que es previsora que incluso lleva un paraguas siempre en el coche. Hombre, si empiezas a reflexionar en eso, pues pierdes el tiempo. Lo mejor es ser previsor, pero de verdad. Y con la tarifa previsor de Verti, lo mejor. Porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Verti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Yo te lo explico. Solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar tu seguro en la compañía actual y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro en Verti. Y ya está. Utiliza la cabeza y ahorra en verti.es.
Vamos con los sonidos del día. Barajas podría sumarse a la huelga. Beatriz Bautista, delegada sindical de EULEN.
Hombre, los compañeros, a ver la situación del PRAC, quieren unirse, evidentemente. Por eso es el tema de la reunión, reunirnos y analizar qué es lo que hacemos para que los compañeros también puedan opinar si quieren o no quieren hacer una huelga.
División de opiniones en el PSOE sobre Venezuela. Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva Federal, y Ramón Jáuregui, eurodiputado.
Tiene un sobredimensionamiento. Yo creo que eso tiene mucho más que ver con el hecho de que Podemos sea un partido vinculado al régimen de Maduro.
Yo creo que es importante la crisis venezolana, y más allá de cómo lo traten algunos medios, en general no puede negarse que es una crisis importante y que los españoles tenemos mucho que decir y mucho que hacer y mucho que ayudar.
El gobierno no aplicará el 155 en Cataluña. Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso.
Por razones temporal y jurídica, en estos momentos el 155 no resolvería el problema, ¿no? Y por lo tanto, pues hay otras situaciones que evidentemente se pueden producir frente a situaciones de sedición o situaciones de incumplimiento de la ley, que me parecen más oportunas y realistas.
El Papa Francisco recuerda a los que sufren por los desastres naturales como el de Sierra Leona.
Vorrei affidare ancora una volta.
Les quiero confiar una vez más las angustias y los dolores de las poblaciones que en muchas partes del mundo están sufriendo debido a los desastres naturales, las tensiones sociales o de los conflictos.
Larra, Goya y otros muchos se pueden quedar sin su calle en Sabadell por ser pseudofranquistas. Esteban Huesa, portavoz del PP en el consistorio.
O sea, me parece un absoluto despropósito. Y por decirlo de manera suave, vamos, me parece, es una actitud, desde mi punto de vista, absolutamente cáncer.
Herrera en COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 8:30...
¡Comienza el clásico!
Algo más que un clásico. La vuelta de la Supercopa de España.
Todo preparado, se arranca en la Copa del Mejor Fútbol.
Real Madrid, Barcelona.
Es el día del clásico.
El mejor aperitivo antes del arranque de la Liga.
Partidazo de verdad.
Vive con nosotros la emoción de la final.
El de la emoción.
Y pendientes del Sevilla en su partido de ida de la previa de la Champions.
Ahí están ahora mismo los jugadores.
Paco González.
Manolo Lama.
Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Alaska,
¿yo te tengo en el bote?
Sí, pero en el bote del Eurojackpot de la 11, porque este viernes, Mario, tú, sí tú, puedes ser millonario. En ese bote me tienes, cariño.
Me gusta ese bote.
Eurojackpot de la 11, bote de 46 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Estamos en el tiempo análisis de este miércoles 16 de agosto. Vamos a sacar a la luz, bueno, un montón de asuntos tenemos en este día. Está con nosotros Vito Rubido, ¿qué tal, Vito?
Hola,
buenos días.
Hola, buenos días.
Paco Robles desde Sevilla, ¿qué tal, Paco?
Muy buenos días, Marta.
Y Javier Fernández Arribas, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Oye, hay un montón de asuntos de los que hablar hoy, pero ¿vosotros sois de mojito en la playa?
No.
Ha respondido muy rápido, ¿eh?
Rápido, no.
El botellín, en la playa es el botellín.
Estamos hablando de dos categorías completamente distintas.
A ver, a saber.
No, hombre, el botellín es lo que Dios manda en la playa. Bueno, en la playa y claro. Fuera de la playa. O sea, el botellín de cerveza es un clásico.
Yo ni botellín.
No.
No. Pero a la playa hay que ir un ratito, tomar el sol, bañarse y pasear un poco y ya está, nada de mojito, ni botellín, ni nada de nada.
Ay, con el gusto que da coger un botellín bien fresquito.
En el chiringuito.
Bueno, claro, es que yo soy de playa norteña.
Claro,
es que
en el norte
no hace falta tanta...
Vamos a ver, Vieito, yo mantengo que aquí en el sur la cerveza fría habría que venderla en la farmacia.
O incluso recetarla en la Seguridad Social.
Pero vamos, sin ninguna duda.
Bueno, yo estaba
apoyo
en el
la
norte,
moción, Paco.
Yo he estado en el norte y el botellín también ha caído en la playa, ¿eh? Claro. Vamos, haga el tiempo que haga, pero venía a cuenta de esos laboratorios que han llevado a cabo los análisis de los mojitos que se venden en playas de la provincia de Barcelona con ese índice de bacterias fecales, que llevan mucho cuidado, ¿eh?
Es que eso es muy serio.
Es que lleva mucho
porque,
cuidado.
Tenemos controles sanitarios últimamente en todas partes prácticamente y después se pone alguien a vender mojitos en la playa o pasteles que van sin refrigeración ni nada y no pasa absolutamente, bueno, no pasa nada desde el punto de vista de control, pero eso para la salud es un problema, es una bomba de relojería.
Bueno, hasta 720 de restos fecales, los niveles 720 cuando lo normal es que sea inferior a 10, o sea que imagínate, o sea, no es que sea un poquito, que es un muchito de bacterias fecales. Bueno, otra de las cuestiones que también me gustaría una reflexión rápida vuestra, ¿qué os parece que ninguna universidad española esté entre las 200 mejores del mundo según el índice de Shanghái? Ninguna.
A mí me parece un fracaso estrepitoso porque la universidad española tiene muchísimo dinero, a pesar de lo que dicen, y llevamos así años y años. La OCDE ya dijo que el problema de España no era un problema de presupuesto, sino un problema de modelo. Y yo creo que efectivamente el modelo de la Universidad Española tiene que ser replanteado. Lo que pasa es que los rectores, los catedráticos, cuando en la transición del franquismo a la democracia hubo un interés muy especial, fundamentalmente por el PSOE, pero también en la época de la UCD, de que aquella universidad endogámica se cambiase radicalmente. Bueno, ahora son más endogámicos todavía que antes. No hay quien los cambie, ni a los rectores, ni a los catedráticos. Es probablemente uno de los estamentos más reacios al cambio que hay en toda España.
Sí, además estamos en una época en la que si hay un investigador ahora mismo en España que descubra algo importante, tanto en las ciencias como incluso bueno, la rama de las letras, le cuesta mucho trabajo dar clases en la universidad, pero para enseñar lo que él mismo ha descubierto, ¿por qué? Pues como decía Beito, la endogamia, la burocratización de la universidad es pavorosa. O sea, en vez de ser una institución abierta, como es en los países anglosajones, abierta a las corrientes que hay en la sociedad, es todo lo contrario. La gente se sitúa en un departamento y no se quiere ir de ese departamento en toda su vida, ni siquiera irse de esa universidad para cambiar de aire.
No, y hay catedráticos que dan 3 horas de clase a la semana, las concentran todas en un día y no vuelven por la universidad, se dedican a otras muchas cosas. La universidad española está pendiente de una gran reforma de verdad, profunda. Lo que pasa es que vuelvo a insistir, el estamento, sobre todo los profesores, vamos, no quieren ni que se les hable de eso, y los rectores ya hemos visto los plantes que le hacían, esos y todos en unos Audis espectaculares, el plante que le hicieron al ministro Wert cuando intentó mínimamente llevar a cabo una reforma.
Javier, muy breve.
Por completar lo que han dicho mis compañeros, en los que estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo que la universidad sirva para la vida laboral. Se ha hablado mucho de la educación dual, es algo fundamental que la universidad prepare académicamente a los estudiantes, pero también profesionalmente para que luego puedan tener un puesto de trabajo.
Enseguida continuamos analizando los asuntos de la actualidad. Antes, Tony, tenemos un mensaje de línea directa.
Sí, y de motos. Porque hay moteros de carretera, moteros de campo, moteros de circuito, hay de todo, pero hay... Lo que tiene que haber es un seguro que sea para todos. Y ese vale para los del diario y para los de todos. el de Línea Directa, que solo lo puedes contratar, pues fíjate, en el 902-123-197 y lo contratas desde solo 77 euros. 902-123-197, porque es el seguro auténticamente motero. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ser el máximo goleador de la liga, convertirte en tricampeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que ellos tienen el poder? Nah, el poder lo tienes tú. Porque ahora con Vodafone One Televisión contratas todo el fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
¿Y qué otros asuntos nos trae este día, Juan Pascual?
Pues te traigo la candidata al premio de inteligente de la semana, porque en Roma una turista de Sri Lanka ha sido detenida por escribir su apellido, cual juvenil enamorado, con una moneda en una pared del Coliseo. La mujer intentó explicar que no sabía que estaba prohibido, pero tendrá que pagar una multa. Nos lo cuenta desde Roma Ángel Esconde.
La turista se justificó diciendo que no sabía que era tan grave escribir su nombre en el mármol de una de las columnas del Coliseo. Es la explicación que dio la ciudadana de Sri Lanka con pasaporte alemán cuando se le preguntó en comisaría por qué tuvo la necesidad de grabar su apodo con una moneda en el monumento del siglo I después de Cristo. Fue una guía turística quien la pilló in fraganti. La dirección del Coliseo llamó entonces a los carabinieri y se trasladó a la escritora a comisaría, donde dijo que no creía que estuviera haciendo nada malo, primero, porque no estaba indicada la prohibición de escribir en el monumento, y segundo, porque vio que había muchos otros nombres inmortalizados en las paredes del anfiteatro Flavio. Inmediatamente fue denunciada por grave daño al patrimonio histórico-artístico. Mientras tanto, los arqueólogos están valorando los daños, pero aseguran que el perjuicio es irreversible, porque al grabar en la piedra, inevitablemente se elimina parte de ella.
Premio inteligente de la
semana.
Sí,
qué barbaridad.
Lo que yo te decía.
No sabía que esto era tan grave. Menos mal.
Volvemos aquí a España porque casi 600.000 menores pasan las tardes del verano solos en casa porque los papás están trabajando. Para ellos, el rapero Arcano ha creado una serie de canciones infantiles que les permiten aprender los números de teléfono de emergencias. Antonio del Rosal.
Bajo el lema Recuerda Rimando, el cantante alicantino ha elaborado tres canciones con los teléfonos del 112, 091 y 061. Esta iniciativa está destinada a los niños de 9 a 12 años que por diferentes circunstancias no tienen quien les recoja del colegio o pasa las tardes sin supervisión. Guillermo Rodríguez, Arcano.
Más de 500.000 de niños se van a quedar solos en casa este verano. Era como, pues, a lo mejor a base de rimas, podrían saber a qué número tienen que llamar en caso de emergencia. Una responsabilidad muy grande y es muy bonito el poder haber hecho este proyecto.
Los temas y videoclips se pueden ver y descargar a través de la web del proyecto Recuerda Rimando.
Bueno, que las máquinas expendedoras han invadido nuestro mundo, no hay ninguna duda, y si no, que le pregunten a la de café de aquí, de COPE. Pero no se han quedado ahí, porque en Estados Unidos llevan 15 años funcionando máquinas en las que se pueden comprar carne, flores, coches de alta gama, incluso te puedes dar una ducha en ellas. Y han llegado aquí a España. En nuestro país podemos encontrar máquinas donde se venden ostras, pizzas hechas al instante e incluso productos típicos de Asturias como los conocidos cachopos. Los defensores de estas máquinas de autovending alegan que es una forma rápida y fácil de comprar las 24 horas del día.
Bueno, ¿vosotros os comeríais un cachopo de estos de una máquina expendedora?
Yo a estas horas lo que me echen.
¿Y vosotros qué tal? Vito, no te veo muy convencido.
No, a estas horas,
creo que hay cosas mejores.
Lo contrario, a estas horas todavía no.
Bueno, a estas horas no, pero a ver, os comeréis unas ostras, un cachopo, os pegaréis una ducha en una máquina expendedora.
Depende de la hora.
Depende de la hora, lo pero de claro, la ducha, lo del cachopo, lo de la
ostra. Lo que tú no te comes a las 10 de la mañana, si no has comido al mediodía, a las 6 de la tarde entra solo.
Hombre, es que claro, hay que tener en cuenta, hay que aclarar que aquí el pobre Juan Pascual, como el resto del equipo, lleva de la 1 de la mañana,
claro,
y claro,
eso,
se come un cachopo y lo que haga falta.
Claro, es que depende de la hora.
Él está como de madrugada, como si se hubiese salido de verbena.
Un cachopo 2 y 3.
Claro. Esas máquinas tienen su utilidad porque, bueno, pueden tapar un agujero en algún momento como el que estáis relatando, uh-huh. Pero cada cosa en su sitio. Hay que comer donde hay que comer, hay que ducharse donde hay que ducharse. Lo demás son otras cuestiones.
Yo estoy contigo, Javier. Para una emergencia está muy bien, pero los principios,
exacto,
son los principios. Ahora lo que nos toca es la información más cercana en COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Thank you.
Bueno, aquí todo el mundo ha tomado ya posiciones, todo el mundo, Vieito Rubido, Paco Robles, Javier Fernández Arribas, y también ha tomado posiciones sobre el mojito, el botellín en la playa. Es una de las cuestiones metafísicas de este día. Ya todo el mundo ha fijado posiciones también en eso. Vito, de ninguna de las dos cosas, porque dice que en la playa se va para el paseo, para el bañito y poco más. Pero claro, es que nos viene del norte y ahí no es el calor que aprieta en el sur, que uno se coge el botellín y no lo suelta, claro.
No, pero la playa por muchas razones tiene que ser una zona higiénica, limpia.
No, pero hablamos de chiringuitos, no de playa.
Ya. No, que nosotros somos civilizados, lo de los botellines. Que luego metemos el botellín donde toca, ¿no?
Chiringuito.
Bueno. Botellín. Bueno, yo sé que queréis hablar de un montón de cosas, de Cataluña, del Consejo de Ministros Extraordinario del Prat y demás, también de las declaraciones de Óscar Puente sobre Venezuela y un montón de asuntos, pero antes me gustaría que nos fijáramos en los episodios que se están viviendo en aguas frente a las costas libias. Hasta 3 ONGs han dejado ya de trabajar en la zona. Óscar Camps es director de la ONG proactiva Open Arms. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Habéis denunciado en las últimas horas el secuestro de uno de vuestros barcos en aguas internacionales, que es importante destacarlo, frente a las costas de Libia. ¿Cómo ha sido ese incidente?
Bueno, como se vienen aconteciendo últimamente, que parece que ha habido un cambio de actitud, tanto en una Formeta, en la Armada Europea, como en la guardacosta libia. La agresividad con la que, o la hostilidad con la que nos vienen a buscar en aguas internacionales no es de recibo, ni la conocíamos después de un año de estar salvando vidas en estas costas. La verdad es que nos sorprendió muchísimo la actitud y sobre todo, ¿no?, la amenaza y el secuestro, porque realmente fue un acto de piratería, que a mano armada hagan variar tu rumbo y te quieran llevar hacia Trípoli. Pues la verdad es que fue angustioso durante un buen rato.
¿Y qué ha cambiado para que ahora se persiga de esa manera a los barcos de las ONG que intentan rescatar personas?
No lo sé, supongo que el mandato, porque los guardacostas de Trípoli están formados y financiados por Italia y la Unión Europea. Así que lo primero que hicimos fue llamar a Italia y llamar a la Armada Europea, una Fornet, que es quien les ha dado formación, y decirle, bueno, ¿qué está pasando?, ¿no? Que esto es un acto de piratería, que lo vamos a denunciar públicamente. Estuvimos un tiempo esperando respuesta y al no recibir respuesta lo denunciamos públicamente y en todos los medios.
¿No os han dicho nada?
No sabemos lo que está pasando. La verdad es que en aguas internacionales, bueno, incluso en aguas territoriales, no, pero casi que en aguas contiguas también, o sea, a las 12:24 hay derecho de paso inocente. Por ahí puede circular cualquier barco, pero nosotros estamos en aguas internacionales y se nos obligaba a poner dirección a aguas territoriales, ¿no? Con lo que eso comporta. Si entras allí, resulta que tendrán derecho a todo, a abordar tu barco y a llevárselo donde quieran y acusarte de lo que... Pero bueno, nos encontramos muy solos, ¿no? Hoy seguiremos haciendo llamadas y como ciudadanos españoles, como organización española que está salvando vidas en el Mediterráneo y haciendo lo que algunas administraciones no hacen, solicitamos protección, que para eso tenemos una armada.
Óscar, Libia ha asumido más control en el rescate y en la búsqueda de embarcaciones con inmigrantes en esa zona, en sus aguas. ¿Esto qué supone?
Bueno, no lo sabemos. Libia ha recibido más embarcaciones, ha recibido una formación, pero también Libia ha anunciado una zona SAR exagerada con la que no tiene recursos para cubrirla, ¿no? Por lo tanto, bueno, que coordine la zona SAR nos parece muy bien, pero los barcos que están allí ayudando y que están salvando vidas, si desaparecen, morirá muchísima más gente. El problema está en que no lo sabremos.
¿Todo esto cuenta con el beneplácito del gobierno italiano?
Sí, siempre coordinados por la Guardia Costera Italiana, evidentemente, en todo momento.
¿Cuál es la situación en estos momentos de esa ruta del Mediterráneo por la que los refugiados, los inmigrantes llegan a Europa?
Pues mira, ayer se rescataba una patera con entre 130 y 140 personas, así es que continúan saliendo. No con el número que teníamos el año pasado por estas fechas, pero continúan saliendo. Aunque ayer el mar no estaba en condiciones favorables, salieron y fueron rescatados por una de las ONGs que hay en el Mediterráneo. Así es que el flujo no se va a detener Yo creo que Libia tiene 2.000 kilómetros de costa. El gobierno de Trípoli, que es el gobierno de la ciudad de Trípoli, no creo que pueda cubrir toda esa zona y no creo que tampoco sea el trato que tenemos que recibir las ONGs que estamos ahí, ¿no? Después de tantas acusaciones infundadas y de tantas denuncias no probadas a los medios, hay una marcada campaña para desacreditarnos, ¿no?
Les acusan incluso de estar colaborando con las mafias.
Sí, claro, nos acusan de todo. Si llueve, también nos acusarán de la lluvia. Es increíble, pero bueno, ninguna de las acusaciones está probada. Francamente, lo que pasa es que llevamos así ya mucho tiempo, desde el 2016, que estamos recibiendo denuncias en los medios, no en los juzgados, en los medios.
Óscar, las cifras que manejamos nosotros es que la llegada de refugiados a Europa por parte de esa ruta en el Mediterráneo se ha reducido en torno a un 57% con respecto a hace un año. También hacía referencia a que se ha reducido esa cifra, ¿no? ¿Dónde han ido esas personas? Si no van por esa ruta, ¿por dónde van?
Están en Libia y están esperando salir y buscarán la manera de salir. En Libia sabes que es un estado fallido, sí, y que ahora mismo los derechos humanos evidentemente que no se respetan por ningún lado, ¿no? Se venden como esclavos en la calle mismo. Las violaciones y los asesinatos son diarios, hay disparos en todas partes. Realmente no es un lugar para quedarse, ¿no? Lo que ocurre es que si hay un bloqueo para la salida, pues lo intentarán por otras partes. Las mafias lo pondrán más difícil, arriesgarán más y morirán más. De hecho, en el sur de España casi se han cuadriplicado el número de llegadas respecto al año pasado. O sea, Italia está cayendo y en España está subiendo. Así es que, ¿qué es lo que hacemos cuando detenemos un flujo migratorio, ¿no? Cuando detenemos una gotera por un sitio, sale por el otro.
Óscar Camps, director
de... Esta no es la solución.
Sí. No, Óscar Camps, le decía, director de la ONG Proactiva Open Arms. Gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE y seguiremos muy, muy de cerca todo lo que vaya sucediendo en esa parte del mundo y también con respecto a ONGs como la vuestra.
Muchísimas gracias por darnos voz. Buenos días.
No sé qué pensáis, ¿a qué se puede deber este cambio de actitud por parte del gobierno libio? Y de esta manera ahora lo estamos contando en los últimos días, estos ataques a las ONGs que se encargan de rescatar a personas. Y en aguas internacionales, además, ¿no? Un ataque de estas características.
Es un cambio del gobierno libio, pero impulsado desde Italia. Uh-huh. Italia, como tú le has preguntado a Óscar, acusa a algunas ONGs de que pueden estar haciendo algún tipo de trabajo o con su labor pueden estar beneficiando de alguna manera a las mafias que están traficando con seres humanos. Ahí hay una pugna que alguien debería aprobar cuando hace ese tipo de acusaciones, porque la labor que están haciendo las ONGs en el Mediterráneo es una labor magnífica, salvando centenares y centenares y miles de vidas. O sea que en ese sentido ahí hay una responsabilidad por parte de la Unión Europea y una responsabilidad por parte de un Estado fallido que, claro, ¿a quién le vas a pedir responsabilidades? Pero sin duda es una situación absolutamente inaceptable. Ahí la Unión Europea, impulsada en buena parte por España, está ya empezando a hacer una política de inversiones en los países de origen, más allá de lo que es el conflicto sirio, que tiene otras connotaciones, pero lo que es la inmigración económica de subsaharianos y de africanos, la solución yo creo que está en invertir en aquellos países para que puedan desarrollarse y tener y crear sus puestos de trabajo y evitar que la gente tenga que emigrar, ¿no?
Yo creo, con Javier, siempre lo he mantenido, que la inmigración ilegal, o como se le quiera llamar, la inmigración sin regulación, se soluciona con... Sé que es a largo plazo o a medio plazo, pero las inversiones en origen es algo fundamental. Si no ayudamos al desarrollo de esos países, pues la gente tendrá que salir, porque todo el mundo tiene derecho a un futuro digno. Es algo inevitable. El otro día leí un informe muy curioso que decía que enviar ropa usada, ropa para las personas de esos países, pues era negativo, porque te cargabas la industria textil que está floreciendo en esos países. Si tú le mandas ropa gratuita, la industria textil no puede desarrollarse. O sea, muchas
y
veces,
además se hace negocio, ¿eh?
Y se hace negocio.
Se vende,
bueno,
se vende en los mercados. Vende. Hay un negocio montado en África. Hay muchos
reportajes
sobre eso. Sí,
sí, sí, tremendo. O sea, por eso digo que inversiones en origen y que ellos mismos puedan desarrollarse por su propia cuenta. Y la comunidad internacional, bueno, lo que voy a hacer ahora es un desiderato, un angelical, ¿no? O sea, de inocente total, que la comunidad internacional vele porque esos países no estén gobernados por dictadores, por sátrapas, por individuos abyectos que no respetan los derechos humanos y que se enriquecen a costa de la pobre gente que trabaja por un salario mínimo, ¿no? O sea, pero que la inversión en origen es lo que va a impedir estos flujos de inmigración, que ojo, el inmigrante ilegal no viene aquí con todos los derechos, cuando llega aquí no tiene derechos, tiene que salir corriendo en una playa, tiene que refugiarse en cualquier cuchitril, tiene que dormir donde sea, trabaja por una miseria de dinero, o sea que tampoco le estamos resolviendo la vida.
Mejor de lo que tienen.
Tan mal tienen que estar allí como para venirse aquí.
Aquí tienen vida.
Sí, yo coincido tanto con Javier como con Paco. A mí me parece que la inversión en origen sería lo ideal y que la comunidad internacional velase porque el desarrollo fuera el adecuado y no se aprovechasen pues determinadas élites, jerarcas y dictadores, etcétera. Que hay que pensar que en África, Occidente en general, ha regado con millones y millones de dinero y de recursos y de materiales y de alimentos y sin embargo hay zonas que no les ha llegado absolutamente nada porque quedaba todo en manos de estos sátrapas, ¿no? Pero bueno, si tú dices que vele la comunidad, yo después de escuchar al alcalde de Valladolid su análisis sobre Venezuela, me echo a temblar si estos son los que tienen que en fin, velar por el cumplimiento, porque donde hay ciento y pico muertos, él no ve nada más que un jardín de infancia.
Sí, pues estamos hablando de sátrapas, de dictadores, y salvando las distancias de la situación en Libia, que es un estado fallido y es evidentemente pues un horror, ¿no? En Venezuela la situación también está bastante complicada, con una dictadura de facto, y hacía referencia Vieito a esas palabras del portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, de Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, pues diciendo un poco que la crisis de Venezuela es el resultado colectivo, ¿no?, de toda la sociedad, y que además se está exagerando con portadas como las que lleva hoy ABC, que se sobredimensiona, ¿no?, la cuestión de Venezuela.
Hombre, yo no sé si el señor este, Óscar Puente, al que yo no conozco, pero tengo la información suficiente como para saber que es alcalde de Valladolid, que tiene 48 años, que estudió Derecho, es decir, que debe tener un comportamiento, una capacidad para analizar suficiente. No sé, o está mal informado o está mal intencionado. Cualquiera de las dos cosas me parecen malas, si se dedica uno a la política. En Venezuela, en los últimos meses, han sido asesinados en la calle 126 personas. Si él cree que eso es una cosa normal, si él quiere que eso es una cosa normal, entonces no está homologado para vivir en democracia en un país como España. Han sido heridas 2.000 personas y han sido detenidos 5.326 personas. Si él piensa que eso es una cuestión normal, que la sobredimensionamos los periodistas, una vez más, otro ataque más a la libertad de expresión en España, este señor, el Óscar Puente, y hay 676 presos políticos. Hemos visto y tenemos, yo, si me manda él su correo, yo le envío vídeos de cómo se dispara a la gente, de cómo se mata a la gente por parte de la policía chavista, de cómo se detiene a presos políticos por ejercer la actividad política, y hombre, no tiene un pase. Toda la comunidad internacional ha dicho...
Hombre, las propias Naciones Unidas, ¿no?
Que la constituyente, la propia empresa que ha llevado a cabo el recuento de votos ha dicho que se ha hecho pucherazo. Si él cree que todo eso es normal, señor Óscar Puente, usted no está homologado para vivir en democracia en Occidente. Usted quizás, a lo mejor, no sé, a lo mejor tiene que ir a otro país, pero ni merece ser alcalde de Valladolid, ni merece dedicarse a la política en España. Lo digo con todas las palabras. No puede ser que un político español haya podido decir lo que ha dicho este señor. Es decir, o es malintencionado o está mal informado. En cualquiera de los dos casos no se puede homologar en una vida democrática.
Yo no sé si Óscar Puente ha estado alguna vez en Venezuela, no lo sé. Pero si quiere ir y quiere conocer realmente lo que está sucediendo, para completar
que vaya.
Claro, bueno, además de todos los presos, los muertos, etcétera, hay escasez de alimentos, que se puede ir perfectamente a la frontera entre Venezuela y Colombia, donde el trasiego de personas, de venezolanos que van a Colombia a comprar los productos de primera necesidad que no tienen en Venezuela es constante. Bueno, gente que se muere porque no tiene las medicinas adecuadas para tratar sus dolencias, la inseguridad. Y luego es que, oiga, mire usted, es que políticamente se ha transgredido la Constitución por el artículo 33, es decir, porque me da la gana. O sea, se ha planteado la elección de una constituyente sin haber realizado antes un referéndum. Pero es más, la Asamblea Nacional legítima es la que fue elegida democráticamente el 6 de diciembre de 2015. Lo que ocurre, claro, que es que ahí hay mayoría opositora. Y luego, además, el régimen no ha permitido, aún habiendo conseguido las firmas necesarias para convocar un referéndum revocatorio del presidente Maduro, no ha permitido la celebración de ese referéndum. Oiga, es que lo que ha ocurrido en Venezuela es un golpe de Estado absolutamente claro, y si usted no lo quiere ver, pues bueno, pues vaya. Sí,
pero lo preocupante es que este señor está en la ejecutiva de un partido que aspira a gobernar España. A mí es lo que me preocupa.
Sí, que aspira a gobernar España y que además aspira a hacerlo, porque esto forma parte de una estrategia. Claro, esto es no que es que sí, el señor Óscar Puente se haya levantado un día, que ojalá hubiera sido así, bueno, pero eso es perdonable.
¿Hay un giro deliberado?
Evidentemente, ya lo hemos hablado aquí alguna que otra vez, evidentemente el PSOE tiene una estrategia, pero además dicha por ellos, sin cortarse ni un pelo, lo dicen clarísimamente, tienen una estrategia que consiste en un primer momento en hacerse con una buena parte de los votos de Podemos, y para hacerte con los votos de Podemos, tú tienes que convertir tu discurso en radical, y tienes que convertir tu discurso en demagógico. Esa es la estrategia que tiene el PSOE.
Pero no puedes perder por otro lado, ¿no?
Claro, lo vas a perder por el centro, después dicen, no, y después recogemos los del centro. Vale, muy bien.
El discurso en democracia no puede ser justificado.
Evidentemente que no puede ser.
126 muertos.
Evidentemente.
No puede ser justificar 126 muertos. Hay vídeos y vídeos, pero no uno, ni dos, ni tres ahí. Porque hoy en día, con cualquier iPhone, con cualquier teléfono, puedes grabar un vídeo. Hay centenares de demostraciones de la represión. ¿Cómo se puede decir que eso? Es decir, que eso él considera que eso es lo normal. Él tendría que responder. A mí me gustaría que llamase aquí. ¿Usted respondería, señor Óscar Puente, de que eso es lo que usted quiere para la democracia de su
española,
país?
Sí.
¿Eso a usted le parece normal?
Esa es la
que
clave.
La policía le pegue tiros a la gente en la calle, que se detengan a más de 5.000 personas, que haya tortura, represión. ¿Eso a usted le parece lo normal?
Hombre, sí, bien, pero mira, vamos a ver. El otro día fue el aniversario de la construcción. Además, fue lo único eficiente que hizo el comunismo en Europa, el muro de Berlín. Lo levantaron en una noche. Bueno, pues la primera alambrada. Pues durante años la izquierda, no solo en España, sino en Europa, ha reivindicado, ha defendido el muro de Berlín, y los que se oponían al muro de Berlín eran tachados automáticamente de ser extrema derecha o de tener connivencia con el fascismo. Son muchos años y ya no nos lo tragamos. Entonces cuando dice Óscar Puente, no, a ver si de lo que ocurre en Venezuela la culpa la va a tener la portada de la ABC. O sea, es que caemos en el absurdo, más ridículo, como siempre, ¿no?
Pero si no, los represores también de los medios de comunicación.
Ya está, las portadas de los periódicos son las que tienen la culpa porque está sobredimensionado. Bueno, es que, pues en vez de portada, la próxima vez lo metes en página par y
no,
ya está.
Es que aquí la gente no le gusta vivir en libertad. Y sí, la libertad supone esto.
Y luego sobre que interesa o no interesa, que está sobredimensionado, oiga, mire usted, más allá de lo que ocurre en Venezuela, que es portada en todos los medios internacionales, es que España tiene con Venezuela unos lazos históricos, afectivos, humanitarios, económicos, comerciales, muy, muy importantes. Fueron miles de españoles los que fueron acogidos en Venezuela, y ahora España está acogiendo también a miles de venezolanos. Bueno, si usted va a las Islas Canarias, por ejemplo, se dice que la octava isla canaria es Venezuela. Sí. O sea, los lazos que hay entre España y Venezuela de todo tipo hacen que, por supuesto, la información y de todo aquello que ocurre en Venezuela, y más sobre todo, por desgracia, lo que está ocurriendo, sea de un gran interés para los españoles, y pues los medios de comunicación hacemos nuestro trabajo.
Es
lo que
un régimen absolutamente corrupto, porque hay que decir que Venezuela es uno de los países con más riquezas naturales del mundo. Se estima que, junto con Arabia Saudí, es el país con más reservas de petróleo del mundo. Es decir, que está generando una riqueza constante, y hay una corrupción galopante de todos los jerarcas chavistas, y en concreto de todo el entorno de Maduro. Y claro, que esto se les parezca todo normal, pues claro, le dice, hombre, ¿y usted aspira a gobernar este país con estos criterios?
No, dice pues, que hombre, se está sobredimensionando por los vínculos que hay entre Podemos y el régimen de Maduro.
¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice
o sea que reconoce que Podemos tiene vínculos
sí,
con el gobierno
eso,
de Venezuela.
Y que por eso se está dando tanto bombo.
Eso está bien, que reconozca esos hombre, vínculos también es muy interesante.
Evidencias las hay todas, ¿eh? Es incluso sí, sí. La famosa fundación CEPS, que desapareció, no sabemos muy bien por qué, había recibido más de 7 millones de dólares con la consigna firmada por Hugo Chávez todavía de favorecer cambios políticos en España. Eso además es una intromisión de un país extranjero en la vida política de otro que también es absolutamente intolerable. Aquí no responde nadie ante nada. Yo espero que algún día, como a veces la sociedad está narcotizada hasta que de repente salta algo que le hace ver. Yo creo que algún día saltará que esto es intolerable y que no hay homologación posible en lo que está pasando en Venezuela con una democracia normal.
Hombre, llama la atención que se reconozca tan abiertamente que esto es presuntamente por los vínculos que tiene Podemos con el régimen de Nicolás Maduro y que por eso se le da tanto bombo en la prensa y demás, cuando quieren unirse precisamente a Podemos para poder gobernar, ¿no?
No es cierto que se le dé tanto bombo. Lo que ocurre es que, como muy bien apuntaba Javier, la colonia canaria es importantísima, la colonia gallega es importantísima, los vínculos de familiares es enorme, pero es que además España está siendo uno de los países que más venezolanos está recibiendo. Uh-huh. Los venezolanos ya es el colectivo que más número de peticiones de residencia y de nacionalidad está solicitando en España, pero el éxodo se estima en algo más de 2 millones de personas. Probablemente en este momento, salvo Siria y algún otro país en conflicto, no hay ningún país en todo el globo terráqueo que 2 millones de personas de naturales de aquel país hayan querido moverse. Es uno de los movimientos migratorios más de mayor dimensión de este momento. Y que un socialista que aspira a gobernar en España diga que esto no tiene importancia, pues evidentemente estamos ante un señor que por alguna razón, yo vuelvo a decir, queda invalidado para jugar a la vida política en democracia.
Y luego, además de eso, Vieito, es que yo creo que es un error, es mi análisis, humilde análisis, si el PSOE se pone del lado de Podemos, al final quien va a ganar es Podemos.
Hombre, claro.
Entre el original y la fotocopia siempre.
Eso ha pasado siempre. Fíjate en Cataluña, cómo ha desaparecido Convergencia por ponerse en manos de los independentistas.
Y el PSC también, y el PSC en qué lugar está, ¿no? También en Cataluña.
Sí, pero entonces, yo no sé, decía Paco, es que quieren recuperar los votos socialistas que se han ido a Podemos.
Pero a los de
Podemos, yo estoy seguro que no, al revés, lo que van a es a potenciar a Podemos. O sea, yo nunca he entendido cómo el PSOE, sabiendo que sus votos se habían ido a Podemos, por ejemplo, les regaló la alcaldía de Madrid y de otras ciudades.
El análisis que todavía no ha hecho ni Pedro Sánchez, o si lo hicieron no lo ha hecho público, es que vamos a ver, ellos han perdido millones de votos, básicamente por el gobierno que representó José Luis Rodríguez Zapatero y
la crisis,
pésima gestión de la crisis que generó solo en el 2008. En el 2008 fue el año que más puestos de trabajo se destruyeron en los últimos, en toda la crisis. Se destruyó 1 millón de puestos de trabajo. 2008. Acababa de ganar las elecciones José Luis Rodríguez Zapatero. Y la gestión en el 2008, 2009, 2010 de la crisis económica es la que lleva al desencanto de millones, de cientos de miles de personas que entonces optan por una versión más extrema de la izquierda. Pero evidentemente que no busquen, es decir, si se equivocan en el análisis, es decir, si te equivocas en el diagnóstico, claro, te equivocas después en el tratamiento.
Sí, pero y la corrupción en Andalucía.
Sí, bueno, no, lo de la corrupción en Andalucía, desgraciadamente, yo que vivo aquí, desde que nací, lo de la corrupción en Andalucía ya forma parte del paisaje, o sea, es un elemento más aquí ya la corrupción.
Por descontado, ¿no?
No puntúa. La corrupción se están dando casos que mi periódico a veces lo está sacando aquí en Andalucía descaradamente, bueno, no pasa nada, o sea, no pasa absolutamente nada. Aquí se va el director general de urbanismo a un chiringuito que todavía no tiene licencia a tomarse una cerveza con Pepe el marismeño, o sea,
un botellín.
Sí, un botellín. Allí venga a tomar cervecita y hace un vídeo y el marismeño este le dice en el vídeo, no, este está más loco que yo todavía. O sea, fijaros el nivelito, ¿no? Un director general de urbanismo, cuando la Junta de Andalucía te habla del desarrollo sostenible, del diálogo entre la tradición y la modernidad, un discurso fantástico. Y la realidad es esa. ¿Ha pasado algo? Pues no, pues el chiringuito se sigue haciendo y no pasa absolutamente nada. O sea, esto es una, esto es calma chicha. Yo lo que iba a decir es que este discurso del PSOE además es un discurso muy blando. El PSOE tiene ahora mismo un problema grave desde mi punto de vista, si vamos a la estructura de fondo, y es que los discursos que tiene se caen a la primera. España es una nación de naciones, y ahora dice uno, no, Madrid va a ser una nación. Sí, Madrid va a ser una nación. Pero ¿cómo que Madrid va a ser una nación? Pero ¿a qué disparate vamos a llegar?
Y Murcia, y La Rioja, y Cantabria.
Con lo cual volvemos al mismo esquema, pero con naciones.
Bueno. Con naciones, claro, cambiamos los nombres.
Y ya está. De autonomías pasamos a naciones y ya está.
Bueno, enseguida continuamos en la tertulia, pero antes está aquí ya Beni, que trae un mensaje del Corte Inglés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Marta. ¿Quieres